Seguimos en la serie Más que Palabras, Secretos para hacer un Top 10. Y hoy vamos a estar trabajando otro mandamiento. Recuerden, estamos en la serie de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron revelados al pueblo, ¿verdad? A través de Moisés, fueron escritos por el dedo de Dios en piedra. Y son cosas que nosotros como hijos de Dios debemos conocer. No solamente conocer, sino que debemos de cumplir. Amén. Dice la historia que un hombre de 44 años... que de hecho no tenía antecedentes penales, cometió su primer delito el 18 de mayo del 2018. A las 11 de la mañana él se fija en una anciana de 80 años que caminaba sola por la calle. Algo lo motivó a él a querer apropiarse de un bolso que no le pertenecía, de un bolso que tenía esa anciana mujer. Así que se acercó a ella por sorpresa y sin mediar palabras, sin decir nada, le dio un fuerte empujón. Dice que la víctima cayó al suelo y el atracador empezó a tirar de su bolso, jalárselo. La anciana trató de evitar el robo, pero el delincuente logró romper su cuerda y se echó a correr. Varios testigos que estaban ahí auxiliaron a la mujer que no podía levantarse y se estaba quejando de fuertes dolores, pues no era para menos. La caída le había provocado una fractura en la pelvis, en el hombro, y tuvo que ser trasladada en ambulancia al centro médico. Mientras el ladrón consiguió llegar a la casa con el bolso de la víctima, dentro de la bolsa habían unos $150, había un celular. Fue su primer robo y dijo, me salió todo bien. Cuando está en la casa, comenzó a sentir insatisfacción. Comenzó a arrepentirse por lo que había hecho y el hombre llamó por teléfono a la policía y el agente que lo atendió le dijo, mira, perdóname, soy tal, he cometido un delito, he cometido un robo, pido que vengas a mi casa y me arrestes. Entonces, cuando la policía llega a la casa, obviamente arrestan al individuo, entrega todas las pertenencias de la víctima y fue llevado a la comisaría. Tuvo que someterse a un tratamiento de rehabilitación durante un tiempo de 6 meses. La viejita, porque tuvo muchas lesiones en su cuerpo, el hombre estaba arrepentido, estaba en la comisaría diciendo, ¿qué hice? Obviamente va al juicio y la fiscalía le dijo, tienes 3 años de prisión por los delitos que has hecho. La ancianita decidió contratar un abogado que ejerciera la acusación en el procedimiento judicial y dice que al final de todo la anciana no quiso acusar al individuo. Hicieron un acuerdo judicial. Y los dos estaban allí sentados frente a frente, mirándose en la sala. Y el autor dijo, pero es que yo soy culpable de lo que he cometido. Yo acepto los años de cárcel. Yo le hice eso a esta anciana. Y la anciana dice, no te preocupes, yo te perdono. Y él fue perdonado, pero le dijeron, tienes que devolver $6,700. No puedes cometer ningún otro delito en un plazo de 5 años. Y la persona dice, lo siento, no sabes el daño que te he causado. Cuando dictaron la sentencia, le dijo, tienes que cumplir cierto tiempo comunitario. Y la anciana lo miró a los ojos y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono. El hombre merecía ser enjuiciado. El hombre merecía estar encarcelado, el hombre merecía una pena por hacerle daño a una anciana. Sin embargo, la anciana le dijo, ¿sabes qué? Te perdono, yo te quiero decir algo. Tú y yo merecíamos una pena que alguien ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar y derramó su sangre poderosa para que tú y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Y si usted está agradecido, levántale un fuerte aplauso porque el Señor ya pagó nuestra deuda. Éramos nosotros los que teníamos que estar en ese lugar. Sin embargo, el Señor Jesús decidió ir por ti, decidió ir por mí. Y nosotros debemos estar agradecidos por lo que hizo el Señor. En esta historia de robo, me llama la atención porque cada vez que yo escucho una historia como esta, me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué hay gente que roba? ¿Por qué hay personas que se apropian de lo que hay, ¿no? Y me puse a buscar y hay dos razones principales. Número uno, la obligación, ¿no? La necesidad los obliga supuestamente. Y a los que no, dice que es por puro placer. que le produce adrenalina poder robar. La mayoría de los robos vienen de las ganas, de ganas de poseer algo que es ajeno. Pero para algunas personas, por alguna razón, robar parece una compulsión imparable y no pueden detenerse. No necesita a lo mejor lo que está teniendo. Puede darse el lujo de comprarlo, pero simplemente lo roba porque le causa satisfacción. Dice que los cleptómanos, ¿alguien escuchó esa palabra antes? ¿Cleptómanos? ¿Sí? Ah, mira, hay varios por ahí, cleptómanos. Roban cosas que no son necesarias tenerlas, pero lo hacen porque son compulsivos. Porque le llena, porque sienten alguna satisfacción, o sea, por placer, hacen algo. Y nosotros, te quiero recordar que tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahí lo sabe. Ninguno de nosotros es perfecto. Por lo tanto, muchas veces hacemos las cosas que hacemos por puro placer. Porque nos da un placer momentáneo, pensamos que va a llenar el vacío de nuestro corazón y el placer momentáneo es a causa del pecado, ¿verdad? Si es incorrecto, luego de eso viene la culpa, el arrepentimiento, el sentirse mal. ¿Alguien se ha sentido así después de cometer algo que no quería? ¿Verdad? Pablo decía, lo que quiero hacer eso no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Y era una pelea constante entre la carne y el espíritu. Y cada vez que hacía algo que era indebido, su corazón se entristecía. Como muchos de nosotros cuando hacemos algo que no agrada al Señor, nuestro corazón se entristece, ¿verdad? Y eso es lo que causa el pecado, porque luego del pecado viene la culpa, viene el arrepentimiento, el Espíritu Santo nos comienza a convencer de pecado, a convencer que lo que hicimos no está bien, y hago toda esta introducción para llevarnos al siguiente mandamiento, porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos ser íntegros todo el tiempo y con todo el mundo. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Un mandamiento bien largo. No robes. No robes. ¿Sabes qué? Más allá de la necesidad, más allá del placer, simplemente hay una conducta que refleja la condición de hombre, la condición del ser humano, la condición de un corazón que está desconectado de la presencia del Señor. Recordemos lo que dijo Jesús cuando habló de los grandes mandamientos. Número uno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y el segundo era ¿cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En un corazón de amor no hay espacio para destruir a otra persona. En un corazón que ama a Dios y ama al prójimo, no hay espacio para que esa persona pueda cometer delito, un robo, o simplemente pueda herir a una persona. Cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, no queremos que a esa persona le pase algo que a nosotros no nos gusta que nos pase. Y a lo mejor aquí podemos decir, no, pastor, pero yo no soy ladrón. Próximo mensaje, ya ese está. Y esto me pone a pensar a mí en un par de preguntas sencillas que debemos preguntarnos. Número uno, en el trabajo, ¿estoy robando el tiempo de la compañía haciendo otras cosas o estoy enfocándome en el trabajo? ¿O qué tal acerca de esos canales de televisión que no pago, pero alguien me los consiguió? Y pastor, yo no fui, es que alguien me los consiguió. ¿O qué tal esa película que todavía no ha salido, pero la tienes? ¿Sabes lo que es esto? ¿Pirata? ¿O qué tal de esa música que a lo mejor no compré, pero por ahí de alguna forma llegó a mí? Uy, eso estaba aquí, yo no la busqué. ¿O qué tal de esa señal de internet que no te corresponde, pero bueno, le encontraste el código del vecino y ahí está? ¿Y sabes qué? El robar, al igual que cualquier otro pecado, refleja la condición de mi corazón. Refleja cómo estoy yo delante del Señor. Refleja cuán conectado, cuán desconectado estoy del Señor. Este mandamiento defiende el derecho de la propiedad que fue establecido por el Señor. Que fue establecido por el Señor en los 10 mandamientos a la nación de Israel. Aproximadamente los años 1500, 1450 antes de Jesús, Dios defendió y habló el derecho de propiedad mucho antes que los políticos. ¿Sabes qué? Todo robo, todo hurto comienza con el deseo de tener lo que es de otro. Comienza con la codicia, comienza con la injusticia, comienza con el desear, uy, yo tengo, necesito lo que tiene Jesús y hago lo imposible para quitárselo, o engaño a alguien para obtener algo que no es mío, que no me pertenece. De repente vi un billetito de 100 ahí y dije, uy, Señor, tú suple. Y se le cayó en el bolsillo a él, pero Señor, yo no veo cosas que no tenga que ver. Y recoge el billetito y me lo llevo. Una vez estaba, creo que era en un supermercado, y encontramos una billetera, pero así estaba, mira. No, Thanksgiving, Dios mío, tú provees. Y si nuestro corazón está lejos de Dios, ¿la acción cuál va a ser? Bueno, dos cosas. O te llevan la billetera completa, o simplemente le sacas el dinero y entregas la billetera. Uy, perdón, es que la vi ahí, esto le pertenece a alguien y como ciudadano mi derecho es poder entregarlo. Pero te llevaste el dinero. O la tercera opción, le entregas la billetera a la persona. Mira, me encontré esto, hay alguien más que lo necesita. Y esto es una actitud de mi corazón. Yo puedo necesitar el dinero, a lo mejor me hace falta, pero ¿sabes qué? Tengo que ser íntegro, tengo que cumplir con lo que Dios me dijo a mí que yo cumpliera. Hay alguien más que va a ser bendecido, esa es la necesidad de alguien más, y si no la entrego, lo privo a él de poder suplir su necesidad. Yo le sirvo a un Dios que todo lo suple, que todo provee, por lo tanto mi esperanza está en el Señor. No está en lo que no me pertenece, no está en un dinero que no es mío, no está en apropiarme en algo material que no me pertenece, mi confianza está puesta en el Señor. Dios nos da el derecho de poseer una propiedad. Nosotros somos mayordomos. Y la palabra robar quiere decir tomar algo a escondidas, como si estuviese bien hacerlo y que nadie lo sepa. Alguien de niño tiene una de esas historias que había como un bomboncito, un chocolatito. Y ahí no se haga, no sea mentiroso. Ah, gracias. Ahí. Y estaba ahí, no, sí, Dios te bendiga. Y yo no sé de la generación, depende de la generación, pero si eras de mi generación para atrás, te preguntaban, ¿quién te dio eso? ¿De dónde lo sacaste? Y si no es tuyo, te hacían ir a devolverlo, ¿sí o no? Y encima de eso, no, alabar al Señor, estoy diciendo, no, págate, ¿verdad? Porque simplemente no nos pertenece. Y algo, es cuestión de valores, es cuestión de ser íntegro. Y algo que es íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Hay pureza en la integridad y Dios nos llama a ser íntegro, nos llama a ser puro. No importa mi tentación, no importa que yo quiera apropiarme de algo que no es mío. Dios es quien suple cada una de mis necesidades. Mira lo que dice Pablo acerca de esto en Efesios capítulo 4, versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Comparte generosamente con los que tienen necesidad. Uy, pero es que tengo necesidades, a mí me hacen falta las cosas. Y la palabra nos está invitando, trabaja, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, trabaja. Pero comparte con aquellos que tienen necesidad. Qué gran semana esta de acción de gracias para ser agradecidos con el Padre por todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero también para compartir con otros que están en necesidad. A lo mejor poder llenar su mesa, a lo mejor poder darle ropa, poder ayudarles en algo y ser generosos con ellos, porque Dios ha sido generoso con nosotros. Con alguien Dios ha sido generoso. Y tenemos que practicar generosidad. Como les mencioné anteriormente, robar, al igual que todos los mandatos, es un problema de corazón. Y cuando alguien roba, no está siendo agradecido con lo que tiene en la vida. Cuando alguien roba, no está siendo agradecido con Dios. Cuando yo tengo una actitud de agradecimiento, posiblemente esto no significa que tengo todo lo que quiero, pero sí todo lo que necesito. Uy, es que quiero eso. No, Dios no te va a dar todo lo que quieres, pero sí te va a dar todo lo que necesitas. Y si aún estoy en medio de una necesidad, soy agradecido con Dios porque sé que Él va a suplir conforme a su voluntad. Muchas veces la falta de conformidad nos roba a nosotros mismos ser agradecidos. Nos fijamos en las cosas que no tenemos y en vez de agradecer me quejo, en vez de agradecer me enfoco en lo que me falta, en vez de agradecer le reclamo a Dios porque no tengo tal cosa, lo que tiene el vecino, lo que tiene mi amigo, y eso nos roba la bendición de ser agradecidos. Y se acerca el día de acción de gracias y a lo mejor podemos pensar, ¿cómo voy a dar gracias si me faltan tantas cosas? ¿Cómo voy a dar gracias si no tengo trabajo, verdad? Lamentablemente muchas personas han perdido su empleo. ¿Cómo voy a dar gracias si mi familia está enferma? ¿Sabes que alguien tiene vida en este lugar? Levanta la mano, ¿alguien tiene vida? Ay, eso es razón suficiente para dar gracias. Levanta un fuerte aplauso si está agradecido, porque hay vida. Y hay un refrán que dice, mientras hay vida, ¿qué hay? Hay esperanza. Tener vida es razón suficiente para dar gracias al Señor. No permitamos que las circunstancias de la vida nos roben el gozo y la bendición de ser agradecido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Y miren el versículo 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No dice, sea agradecido por todas circunstancias, dice, sea agradecido en toda circunstancia. En toda circunstancia, no importa lo que estoy pasando, Señor, estoy agradecido contigo, porque si estoy aquí es porque estoy dentro de tu plan, estoy dentro de tu voluntad y no estoy solo, tú estás conmigo. Dice tu palabra que donde quiera que yo vaya, tú irás conmigo. Tú tienes una promesa conmigo que donde quiera que yo esté, ahí tú estás. Estoy incómodo de estar donde estoy, no me gusta la situación en la que estoy, no me gusta la enfermedad a la que estoy pasando, no me gusta que estoy desempleado, pero reconozca que tú estás conmigo como poderoso gigante, por lo tanto, la victoria es mía. Y es claro, sea agradecido en toda circunstancia. ¿Sabes qué debemos de hacer también, iglesia? Amar a nuestro prójimo, pero no solamente con nuestras palabras, también con nuestras acciones. Y me encanta Éxodo 20, 16, porque dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Hay una versión que me gusta más, traducción en lenguaje actual, dice, no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Lo voy a leer porque está como poderoso eso. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Y a lo mejor es el momento del sermón que dice, uy, ya esto estaba poniéndose incómodo. Porque a lo mejor no soy ladrón, no robo, no me apropio de lo ajeno, pero cuando hablo mal de una persona le estoy robando su imagen. Le estoy robando su dignidad, le estoy robando su carácter, le estoy robando su posición, le estoy robando cómo las personas lo miran. ¿Sabes qué? La estoy destruyendo para que alguien más crea que esa persona es de cierta manera o de esta. Cuando no estoy siendo productivo con mis palabras, cuando estoy destruyendo a alguien, no estoy amando. Cuando estoy hablando mal de una persona, no estoy amando, sino que estoy destruyendo. Así como el que roba, no sé si han fijado, el que roba la mayoría del tiempo espera que la casa esté vacía, ¿verdad? Que la gente se vaya, y una vez se va, ¿qué hace? Atraca. ¿Sabes qué hace el que habla mal? Espera que la persona se vaya, es lo mismo. Y cuando William se vaya, lo voy a acabar. Y es como el que roba. Cuando la casa está vacía, entro y destruyo. Cuando la persona se va, lo destruyo con mis palabras. Y el mandamiento es claro. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Siempre digo lo mismo y es esta frase. El Señor reprende el chisme. Mira, yo odio el chisme, detesto. A mí eso me revienta. Yo no puedo con eso. Y Proverbios 16 dice, el malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Incluso mira lo que dice el salmista en el Salmo 15 del 1 al 3. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y él mismo se pregunta, se contesta, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme. Véanlo otra vez. Los que no se prestan al qué. No, los que no se prestan al, ni le hacen daño a su vecino, ni habla mal de sus amigos. Pero hay otra versión que me gusta más. Dice, dime Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Ahí está, solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con. El próximo que dice, a ver, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. ¿Sabes? Cuando hablo mal de otra persona, le estoy robando su dignidad. Cuando yo espero que la casa está vacía para poder atacar a esa persona por la espalda, le estoy robando la identidad que Cristo le dio a él. Y es que este mandamiento encierra un principio, y es el siguiente: hablar la verdad. Hablar la verdad. No hay nada, nada que destruya tanto una persona, una relación, una familia, una amistad, una iglesia, más rápidamente que el falso testimonio. No hay nada. O la mentira. O sea, el chisme. El falso testimonio puede resultar en la pérdida de una buena reputación o de un trabajo, puede dañar un matrimonio, una relación entre amigos. Para la mayoría de nosotros, la tentación más grande es esperar que la gente se vaya. ¿Y qué? Porque le damos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la lengua? La lengua, la lengua, la lengua, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que una pequeña chispa enciende un bosque. Y es que la lengua es pequeña, pero es muy rápida para hablar. Y cuando esa persona da la espalda, lo que hago es atacarla. Y la destruyo con mis palabras y mis acciones. ¿Sabes qué? Utilicemos nuestro hablar para amar. Utilicemos nuestro hablar para amar, no para destruir. Para honrar, no para deshonrar. Para edificar la vida de otros, no para condenarla. Recordemos que nosotros tampoco somos perfectos. Si no te lo recuerdo, hey, no eres perfecto. Vamos a repetir: no soy perfecto, no soy perfecto. Dígalo: no soy perfecto. Y cada vez que me fije en la imperfección de alguien más, me tengo que recordar: no soy perfecto. Todo el mundo falla. Y me encanta porque, te quiero decir algo, por si no lo sabías, te lo digo hoy. Muy seguramente, mientras estés hablando mal de alguien, alguien más está hablando mal de ti. Es como una cadena. Mientras estás hablando mal de alguien, muy seguramente alguien está hablando mal de nosotros. Este mandamiento tiene que ver muchísimo con el amor al prójimo. Recordemos lo que dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios juzga, el Espíritu Santo convence, y nosotros, iglesia, amamos. Pero para poder hacer lo que el salmista dice, debemos preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi corazón? Tengo que reconocer que la salvación es por gracia, no por lo bueno que yo pueda hacer. No por las acciones que yo hago, es simplemente por gracia. Por lo tanto, no puedo comprarla. La salvación es un regalo de Dios y está disponible para ti. ¿Y a quién le gustan los regalos? La salvación es un regalo y es por gracia. Y gracia significa regalo inmerecido. Nosotros no nos merecemos la salvación. Sin embargo, Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es un regalo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Y no es por obras, es por gracia. No es porque soy lindo o bueno, sino porque ya Jesús pagó nuestra culpa en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué? Esa salvación está disponible para cada uno de nosotros hoy. Esa salvación está disponible para aquella persona que todavía no ha puesto su esperanza en Jesús. Y te quiero decir lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Una vida cómo? Lo voy a leer otra vez. Pero Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida. No lo hizo porque lo merecíamos. Te lo repito otra vez. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, ¿Él quién? Cristo, Dios nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida. ¿Alguien está agradecido? Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida. Y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Uy, pastor, yo estoy muy lejos de ser santo. Eso no me aplica a mí, yo estoy pero lejísimo. ¿Y sabes qué? No somos santos por nuestros propios méritos, sino que la sangre de Cristo nos santifica. Su sangre nos limpia, nos transforma y no hay pecado que Él no pueda borrar. No hay cosas que su sangre no pueda limpiar. Su sangre todavía hoy está vigente para cada uno de nosotros. Y Él nos llama a vivir una vida santa delante del Señor. Invita a que te pongas de pie, iglesia. Y quisiera ver si alguien puede decir, como decía el salmista en el Salmo 62, versículo 5, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. ¿Alguien tiene su esperanza en Cristo? Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Ningún enemigo puede alcanzar nuestra vida. ¿Sabes qué? En el mundo pasamos aflicción. En el mundo pasamos peleas, pasamos circunstancias, pasamos situaciones, pero tenemos que confiar que ya Él ha vencido el mundo. Así que en Cristo tú y yo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y hoy es un buen día para pedirle al Señor que examine nuestro corazón y decir, Señor, ya no hago las cosas que hacía antes, ya, Señor, tú me has rescatado, pero ve si hay en mi camino de perversidad. Señor, límpiame, úsame. Padre, te entrego cada partecita de mi corazón, aquellas cosas, Padre, que aún no me doy cuenta que están ahí, o las quiero ignorar, las quiero poner en la parte de atrás, Señor, pero tú sabes que están ahí, te las quiero entregar. Señor, a lo mejor no soy ladrón, no robo, no mato, Señor, pero a veces uso mis palabras para destruir a alguien más, y hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Señor, quiero amar en vez de destruir. Señor, quiero que alguien más se encuentre contigo. Pero no solo a través de mis palabras, sino a través de mis acciones. Quiero que alguien más se encuentre con el poder de Jesús. Y hoy te quiero decir que Jesús nos limpia. Te quiero decir que Jesús nos perdona. Y que Jesús nos llama al arrepentimiento. Y cuando estudiamos la palabra arrepentimiento, significa un cambio radical de mente. Y en esa dirección tuve un encuentro con Jesús. ¿Alguien ha tenido un encuentro con Jesús? Levanten un fuerte aplauso. Y ahora camino acá porque dice su palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y te voy a invitar a que cierres tus ojitos ahí donde estás, porque hay una decisión que es la más importante. Y es la de aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Sabes qué? A lo mejor has caminado tu vida y lo has intentado todo. Una, otra y otra y otra vez. Y dices, Señor, no encuentro cómo seguir hacia adelante. Y te quiero decir que en Jesús hay esperanza. Te quisiera decir, una vez entregues tu corazón, todo te va a ir bien, una vida perfecta, pero no es así. Vas a seguir teniendo problemas, vas a seguir teniendo situaciones, te vas a seguir enfermando, vas a seguir teniendo circunstancias, crisis, pero la diferencia es que Dios va a estar contigo y que en Cristo vas a ser más que vencedor. Pero lo más importante de todo es que cuando nos toque partir de este lugar a su presencia, pasaremos una eternidad con el Padre Celestial. Esto es una decisión muy importante. Es acerca de dónde voy a pasar mi eternidad. Y es como todos regalos, se acerca Navidad, ¿verdad? Y nos dan regalo y uno decide si aceptarlo o no lo aceptarlo. La mayoría del tiempo lo aceptamos y ay, gracias. Hoy hay un regalo muy especial para ti. Y es el regalo de la salvación. Te voy a pedir que cierres tus ojitos y que repitas después de mí, todo el mundo, por favor, Señor Jesús. Hoy reconozco que soy pecador, pero te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Yo quiero vivir una eternidad junto a ti. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada, solamente si la hiciste por primera vez. sino gloria a Dios que todos somos de la casa. Levanten un fuerte aplauso al Señor. Y antes de irnos esta semana, recuerden acción de gracia y seamos agradecidos con Dios primeramente. Seamos agradecidos con las cosas que tenemos, aún por las cosas que no tenemos. Seamos agradecidos con nuestra familia, seamos agradecidos con la vida. Y utilicemos nuestras palabras de ahora en adelante para amar, no para destruir. Para levantar a otros, no para pisotearlo. Y para que alguien más encuentre esperanza en Jesús a través de nuestras acciones. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar en este lugar, de alabarte, de honrarte, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nos arrepentimos, Señor, de todo pecado, toda cosa, Señor, si hemos utilizado, Padre, nuestra lengua, nuestras palabras, Señor, para destruirte, pedimos perdón, Señor, queremos amarnos, Señor, como tú nos mandas a hacerlo, Señor, queremos ser una iglesia unida que camine siempre, Señor, de tu mano, Padre, para poder alcanzar la comunidad donde tú nos has puesto. Que sea una semana extraordinaria, Señor, que podamos darte gracias junto a nuestras familias, que podamos honrarte, bendecirte, Señor, y gracias por todo lo que siempre haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Levanten un fuerte aplauso, gracias por estar acá. Dios te bendiga si estuviste online. Nos vemos el próximo domingo a la 1:00 p.m. Dios te bendiga.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.